Ser Podcast.
Álvaro, ahora, si te parece, nos vamos a Arabia Saudí porque se nos marcha un amigo, un colaborador.
Un grande.
No hemos podido igualar la oferta, ¿eh?
Mira que lo hemos intentado, ¿eh?
Sí, pero es que era imposible.
Era demasiado.
Luis Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira que te hemos hecho dudar, apelando al sentimiento, a la amistad, a los años que nos conocemos, pero claro, al final nos pegas la patada y te marchas a ser seleccionador de Arabia Saudí.
No, hombre, no, no os pego la patada porque ya sabes que una de las cosas que más echaré de menos de estar aquí en Arabia Saudí, en Riyadh, es no poder venir al Keti Jugues cada semana a comentar, a hablar sobre fútbol y sobre todo a veros a todo el equipo, que ya sabéis que os echaré mucho de menos.
Llevas una semana, firmaste el lunes como nuevo seleccionador. ¿Cuántos partidos has visto de la selección desde entonces, en una semana?
Pues te diría que justo ahora acabo de ver un partido entre Al Nassr y Al Hilal de la Premier League de Arabia Saudí, y ya son más de 20, creo, los que he visto, 21 o 22 con este.
¿Y qué te parece el nivel de la selección?
Bueno, al final también es distinto lo que son los partidos de la selección nacional de los partidos de la Liga. Piensa que en la Liga de Primera División, que se llama Premier League en Arabia Saudí, hay cada vez más jugadoras internacionales. Ahora mismo creo que hay jugadoras de más de 25 países que han venido a Arabia Saudí, pues igual que ha pasado con el masculino, a jugar, a competir en la Liga Profesional, porque la Liga femenina también en Arabia Saudí es profesional. Y el nivel de los equipos ha ido progresando y ha subido mucho en los últimos tres años, que al final es una liga que también es muy muy joven. Y en el caso de la selección, pues también me ha sorprendido positivamente, porque es una selección muy joven. Como digo, se creó hace apenas tres años, entró en ranking FIFA en el mes de marzo de este mismo año 2023. Y de verdad que al final, claro, cuando te planteas este escenario, piensas que encontrarás un equipo de menos nivel del que yo he visto. Y la verdad que creo que hay un equipo con potencial. Hay jugadoras jóvenes que son muy interesantes y que el recorrido que pueden tener es muy bueno. Y aquí estamos nosotros para que el día que nos vayamos, pues cada una de estas jugadoras sea un poco mejor de lo que es hoy, que este es nuestro trabajo.
Te marchas tú con mucha gente de tu staff, ¿verdad? ¿Cuántos sois?
Sí, esto también tenemos que agradecer a la federación que nos haya permitido venir. Pues yo vengo como entrenador principal y venimos cinco personas más de staff: un asistente, una fisioterapeuta, un analista, un entrenador de porteros y un preparador físico. O sea, un total de seis españoles que estaremos en el staff. En un staff, la selección nacional sí que de 24 personas, que esto es un staff súper profesional, incluso mucho mayor de lo que tenía yo cuando estaba en el Barça, por ejemplo, ¿eh?
O sea, tienes más gente en el staff ahora en Arabia Saudí que en el Barça.
Sí, así es. Yo creo que en el Barça estábamos 18, si contábamos en ese momento a Márquez Zubizarreta como director deportivo. Aquí estamos 24, pero solo de staff, o sea, desde el entrenador hacia abajo.
¿Y qué te has encontrado ahí cuando has llegado a Riyadh, que es donde vives, donde vas a vivir? Hay muchos futbolistas, entrenadores occidentales que están marchándose ahí, con inversiones prometidas, ¿no?, hasta el 2034, que es cuando se va a celebrar el Mundial. ¿Qué es lo que te has encontrado?
Sí, mira, me he encontrado un país de fútbol, sobre todo eso, un país de fútbol. Desde el... Bueno, primero, cuando se comunicó, se hizo pública la noticia, me empezaron a llamar gente, a mandar mensajes, a enviar currículums, muchísima gente, grandes profesionales, ¿eh?, y gente que está en clubes importantes, que querían venir a Arabia o si yo les podía ayudar a venir a Arabia, porque es cierto que ahora Arabia está en un momento súper bueno, porque, como dices, hay un Mundial en 2034 y las ganas que tiene este país de crecer en el fútbol y en el fútbol femenino son increíbles. Y sobre todo, como te he dicho, un país de fútbol. O sea, estuve este fin de semana en el partido del Mundialito de Clubes entre el Ittihad y el Ahly de Egipto. El ambiente que se vivía en el estadio, o sea, lo pasionales que son los árabes con el fútbol, es impresionante. Yo no lo he vivido nunca en el Camp Nou o en el Bernabéu o en otros campos en España. O sea, aquí la gente lo vive mucho, la gente es muy pasional. el primer deporte es el fútbol, pero el segundo es el fútbol y el tercero seguramente también sea el fútbol. O sea, aquí el fútbol es muy importante. Y también me he encontrado ya fuera de lo más deportivo, una gente súper hospitalaria, muy amables. Todo el mundo aquí nos ha recibido con los brazos abiertos, gente muy preparada, casi todo el mundo habla inglés. Muchos de ellos que han estado estudiando en Estados Unidos y han vuelto a Arabia, pues a devolver a su país pues todo ese conocimiento y esa experiencia. Y la verdad que estoy un poco alucinando en este sentido, ¿no? O sea, de lo preparada que está aquí la gente. Y en la misma federación hay profesionales impresionantes trabajando dentro de la federación, y eso seguro que nos puede ayudar también a nosotros a ser mejores con la selección femenina.
A ver, sí que yo creo que Lluís debería de explicar. Has dicho que son más pasionales los aficionados en Arabia Saudí que, por ejemplo, los que puedes encontrar en el Camp Nou o en el Bernabéu. Explícalo, por favor. Lo necesito, Lluís, de verdad, lo necesito.
Bueno, se le ha ido la mano, ¿eh?
No. Y tendríais que venir un día al... Ahora, bueno, claro, en la Supercopa de España no juegan equipos árabes, pero si pudierais venir a un equipo de la Liga, de Al Ittihad, algún equipo así de los equipos de arriba, lo viviríais, ¿eh? Les gusta mucho el fútbol, lo viven mucho, lo celebran todo, lo protestan todo, no sé, yo veo en el Barça, que a veces yo lo decía cuando iba con algún amigo, decía, pero aquí la gente parece que vaya al teatro, a veces, ¿no? Porque no, la gente no anima, la gente no grita, la gente no lo viven tanto, ¿no? Y en el Bernabéu es lo mismo. Pero aquí no, aquí todo el mundo anima, todo el mundo lo vive. Cuando pitan algo en contra se enfadan, cuando meten un gol lo celebran muchísimo, cuando Benzema toca el balón y tira un caño en medio del campo pues también lo celebran como locos. O sea, es todo como mucho más pasional. Sí.
Oye, claro, porque yo recuerdo que durante el Mundial que ganó España, que tú comentaste aquí en Carrusel, y que también te echaremos de menos que lo sepas, no solo en el que tú juegas en Cataluña, sino también a nivel nacional con el Carrusel Deportivo, recuerdo que había algunas informaciones que te vinculaban con la selección de Estados Unidos. Cuenta un poco, después hubo lo de Marruecos, que ya comentamos en su día, con lo de Jorge Vilda. ¿Cómo surge el interés de Arabia Saudí y si tenías más opciones para elegir, Lluís?
Bueno, al final la opción de Arabia Saudí surge de la nada. Un mensaje de Nasser, que es el director deportivo de la Federación de Arabia Saudí, me mandó un mensaje por si podían hablar conmigo para hacerme una propuesta. Y esto fue hace un mes o un mes y medio, máximo. Y bueno, yo les dije que sí. Al final yo le dije que tenía un agente también, pero que podíamos hacer una llamada y que me comentaran, porque yo no sabía si me querían de entrenador, de consultor, de director deportivo. O sea, no tenía ni idea. Y bueno, hicimos la llamada en la que me propusieron si me podía interesar ser entrenador y que me invitaban a Arabia para enseñarme pues cómo estaba el país, la federación, explicarme su proyecto. Y yo les dije que sí, que me iba para Arabia a escucharlos. Me vine a Arabia y hice reuniones presenciales entonces ya con director deportivo, con Alia Al-Rashid, que es la responsable del departamento de fútbol femenino. Me explicó todo el proyecto que tienen, de lo que han hecho, de cómo han evolucionado el número de licencias, de entrenadoras, de equipos, de todo, y lo que quieren hacer para el futuro. Y después me enseñaron un poco también instalaciones, fuimos a visitar un par de clubes, y la verdad que me pareció súper interesante. Yo en ese momento había hablado con otros equipos, con otras selecciones. Estados Unidos, al final, pues, hubo un contacto, pero decidieron por Emma Hayes. Y ahora mismo, pues bueno, es normal que los equipos donde el banquillo estaba vacío, pues que preguntaran por mí, ¿no? Y podéis imaginaros de qué selecciones pues podrían haber preguntado por mí durante este tiempo, pero en negociaciones avanzadas no estaba con ninguna más. Y ya cuando me llegó lo de Arabia y vi el proyecto y vine aquí y vi lo que tenían organizado, el compromiso que hay de la federación con hacer crecer el fútbol femenino, con construir una base sólida de cara al futuro, dije, es el momento de venir aquí.
Y la oferta económica, ¿no? Que será alta.
Y la oferta económica, que es muy buena. Sí, o sea, al final Arabia pues me ha tratado muy bien y eso también se lo tengo que agradecer, está claro.
¿Cobras mucho más que en el Barça?
Sí, cobro más que en el Barça. Sí.
¿Y la situación de la... de Álvaro?
No, sí, puede desmentir que las paredes de la casa en la que va a vivir en Riad son de oro.
No, no son de oro, son de hormigón. Estoy viviendo en un compound.
Aquí. De hormigón.
Aquí los extranjeros vivimos en compounds, en urbanizaciones, en complejos. Y estoy viviendo en un compound, la verdad que estoy de cine. Es un compound donde también viven Mancini, Yaya Touré, que son los del staff del masculino. Y bueno, y la verdad que aquí estamos conociendo también gente pues del mundo del fútbol. Y al final, cuando te encuentras gente del mundo del fútbol, pues todo se hace mucho más fácil.
Y todo el mundo habla inglés, ¿verdad?
Sí, yo me he quedado parado, incluso sorprendido, incluso niñas pequeñas que fuimos a ver algún centro de entrenamiento de la federación que está ya desarrollando el fútbol femenino en niñas de 12, de 13, 14 años, y hablaban un inglés que yo pensaba, ojalá mis sobrinos hablaran el nivel tuvieran el nivel de inglés que tienen estas niñas, ¿eh? O sea, es increíble.
¿Y qué te has encontrado? Es verdad que la gente que viene a trabajar de fuera pues vive seguramente en una burbuja, pero claro, hay organizaciones internacionales que denuncian que Arabia Saudí es uno de los países donde no se respetan los derechos humanos y la mujer es considerada inferior al hombre. ¿Tú qué has podido ver ahora que llevas ya una semana en Riad?
Pues yo de esto no he visto nada ni que se acerque, ¿eh? O sea, al final, en la misma federación hay mujeres ocupando cargos muy importantes. La misma vicepresidenta de la federación, Lamia, es una mujer. La responsable del departamento de fútbol femenino es una mujer. Pero es que dentro de marketing, de comunicación, de finanzas, de los diferentes departamentos, hay mujeres trabajando con cargos muy importantes. Mujeres súper preparadas, que han estudiado carreras muy importantes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa en general. Y gente muy muy preparadísima, ¿no? Y al final, yo por lo que veo de cómo tratan y el trato que tienen hacia el fútbol femenino, o sea, de momento, te diría que en muchos casos, mejor de lo que he visto en toda mi vida, y llevo muchos años en el fútbol femenino, ¿eh? Ayer mismo fuimos a ver un partido del Al-Shabaab, que jugaba en casa contra el Al-Riyad, que por cierto hay una entrenadora española catalana, que es Anabel Junyent, y jugaban en un estadio enorme, con un césped impresionante. O sea, las condiciones, las
¿y las mujeres van al estadio?
¿Cómo, perdón?
Si las mujeres van al estadio.
Sí. Las mujeres desde el 2018 pueden asistir a los estadios y de hecho asisten. Y hay mujeres que viven mucho el fútbol, que les gusta mucho el fútbol.
Sin restricciones,
Y que viven mucho el fútbol, sin restricciones. Sí. Igual que conducir, conducen con normalidad, tú ves por la calle, muchas mujeres conduciendo. Y eso son cosas que a mí me gustaría que la gente que tenga dudas o que no lo vea claro, que viaje a Arabia y que lo vea en primera persona, porque de verdad vivimos con muchos prejuicios cuando desde la ignorancia seguramente, ¿no?, de lo desconocido, y muchas veces lo mejor es viajar, ver y valorar uno mismo lo que pueda ver, y lo que yo he visto hasta el momento es todo, la verdad, que no muy positivo, y no tengo ninguna queja al respecto, ni mucho menos.
Álvaro, mañana, lo hemos comentado a lo largo de esta tarde, se ha convocado una rueda de prensa para anunciar que Jonathan Giraldez deja el Barça a final de temporada. No es oficial, pero es lo que nos han explicado, lo ha comentado Ana Palet, que cubre el Barça femenino aquí en la SER, que Jonathan Giraldez, como ya dijimos hace unos días, no acepta renovar y se marcha seguramente a Estados Unidos, a Washington Spirit. Luis, ¿qué te parece que Jonathan Giraldez, que de hecho lo tuviste tú en el staff, fue quien te sucedió, decida marcharse del Barça?
Bueno, al final él tendrá sus motivos y lo tendrá que explicar él, ¿no? Mejor que yo, porque lo desconozco. Pero al final, bueno, yo ya lo dije también en su día, al final un entrenador tiene que ser lo suficientemente inteligente y valiente para saber cuándo irse de los sitios, ¿no? Y Jona debe entender que ahora es el mejor momento para salir y decide dar el paso, que según comentas, si es a Estados Unidos, pues puede ser él considera que es un nuevo reto para su carrera como entrenador, y que al final, pues el Barça también, el contexto, saliendo Markel, saliendo Jonathan, la situación económica, pues puede ser que parezca que es un poco complicado, ¿no?, el momento actual del femenino, pero al final son decisiones personales, decisiones que él debería explicar sus motivos, y que al final yo desde mi mi punto de vista desde aquí, yo lo entiendo, porque yo también en su día salí cuando creí que era el momento, ¿no? Entonces, que cada uno, un entrenador tiene que salir antes de que lo echen, porque a todos nos acaban echando algún día, ¿no? Los entrenadores, entonces siempre tenemos que intentar anticiparnos a ese momento, y es bueno, pues, decidir o poder decidir cuándo quieres salir de un proyecto que consideras a lo mejor que el ciclo ya se ha acabado, que está desgastado o que necesitas otros impulsos o otros retos o otros estímulos en tu carrera como entrenador.
Contigo el Barça ganó el triplete, el primero y único de la historia, y con Jonathan Giraldez ha ganado un doblete, Liga y Champions, pero sí da la sensación de que es un proyecto que difícilmente va a continuar tal como lo conocemos, porque se ha marchado el director deportivo, Markel Zubizarreta, se marcha, mañana lo anunciará el entrenador, Jonathan Giraldez, y quedan pues más de 10 jugadoras por renovar, entre ellas Alexia Putellas. ¿Crees que el club debería hacer un esfuerzo? ¿Crees que es normal que muchas de ellas puedan terminar yéndose a otros clubes porque tendrán ofertas mejores? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es que el momento de crisis, podemos decirlo así, o momento de dificultad económica del Barcelona coincide con una mejora, una evolución o una progresión muy fuerte de muchos equipos en todo el mundo, no solo en Europa, sino también en otras partes, ¿eh? Y claro, eso puede provocar que jugadoras con gran rendimiento, que están en un momento muy bueno de su carrera, tengan ofertas muy buenas de otros sitios. Y al final, no tenemos que olvidar que las jugadoras son profesionales del fútbol y que la vida deportiva de una jugadora es la que es. O sea, Alexia no jugará hasta los 45 años. Pero es que es, bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Pero yo creo que no. Entonces, al final también cada jugadora y cada jugador, porque en el masculino hemos visto lo mismo mil veces, tiene que pensar también un poco por su situación, por su presente, pero también por su futuro y tomar decisiones. Y ahora, pues, es normal que estas jugadoras reciban ofertas muy buenas y aquí es donde ellas también deberán valorar si solo la parte económica es importante, si la parte deportiva les llama ya más. Depende de la oferta, del proyecto, de dónde reciban esta oferta, de qué esfuerzo puede hacer el club, que al final seguro que el club estará dispuesto a hacer esfuerzos para no dejar morir la sección. O sea, yo eso estoy convencido, o al menos a mí me gustaría que así fuera. Y bueno, sí que es cierto que le vienen unos días o unos meses difíciles a la dirección deportiva del femenino, a Marc Vives, que acaba de aterrizar hace pocos días en el club. Tiene mucho trabajo por delante, pero es un grandísimo profesional. Aparte es buen amigo mío, lo conozco muchísimo y seguro que encontrarán la manera de mantener el Barça femenino al mismo nivel que hasta ahora.
Pues es Lluís Cortés, el nuevo seleccionador femenino de Arabia Saudí, ex comentarista del Que te yugas de Ser Cataluña, de Carrusel Deportivo de la cadena Ser, y ahora, bueno, y ex entrenador del Barcelona, y que ahora le tenemos en Arabia. Vas a vivir allí, ¿no? En Riad.
Sí, de hecho ya estoy instalado en mi nueva casa, en Riad, y bueno, iré haciendo algún viaje a España para ver a la familia también, y bueno, y al final la vida de seleccionador que también te obliga a viajar bastante, ¿eh? A ver partidos, a ver otras selecciones, a congresos de FIFA, cursos, historias, pero seguro que cuando venga por España intentaré pasarme a saludar a la gente de la SER que me habéis hecho pasar muy buenos ratos. Y ya os lo he dicho, que os echaré mucho de menos a todos, a Ketty Jugues y a los de Carrusel también, por supuesto, que no me olvido de ellos. Y pasaré a saludaros, sin duda.
Lluís, un abrazo grande, que te vaya muy bien.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.